Bacalà. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Algún día, Foto, deberías de grabar la cara de Maldini cuando suena su sintonía.
Es que ¿a quién se le ha ocurrido? Es muy bonita, ¿eh?
Jesús Bueno, Isaac Avilés, sí, y Antonio tenemos, Bravo. Son
aquí
los
en la
COPE
tenemos cracks por cracks, todos lados. Cracks. Si entras aquí no ves más que cracks alrededor. Es pasar la puerta, hasta el de la puerta, hasta el de seguridad que está es un crack.
Mariano. Eso es porque no vienes por la mañana. Eso es
crack. En la semana pasada dejamos un asunto en el aire y creo que lo vamos a alargar por... en este caso, una orden de Paco González, que es buscar el 11 ideal de la historia del fútbol.
Sí, pero vamos a hacerlo por puesto. Yo creo.
Exacto.
Voy a
así nos da para 11 semanas.
Mi portero, y luego vamos a utilizar los laterales. A lo mejor pueda, en vez de para 11, para 7, es decir, los laterales. O los laterales de derecho, lateral izquierdo. Está bonita la idea.
Venga, portero. Vamos a apuntar.
Bueno, yo voy a decir que primero ha habido muchas dudas, porque yo creo que en este 11 voy a poner no solo el talento, sino los títulos, porque creo que el fútbol también es ganar títulos. Tenía duda de Dino Zoff, que a mí me entusiasmó en el Mundial del 82, aunque realmente tampoco fue el gran portero de ese Mundial, pero sí ganó casi con 40 años. Yacine le he visto cosas muy buenas, pero en cuanto a títulos, creo que Casillas es incomparable realmente. O sea, dos Eurocopas y un Mundial, siendo decisivo en muchos de los partidos, entre otros aquella famosa parada con Robben. Varias Champions, títulos, yo me voy a quedar con Casillas. La mezcla de talento y de títulos, me quedo con Casillas.
Pues Casillas es para Julio Maldonado, el portero que ocuparía...
Mi portero de la historia del fútbol.
Esa demarcación en la historia del fútbol.
Sí.
La semana que viene buscamos los laterales.
Muy bien.
Has hablado antes de Cristiano Ronaldo, de las sensaciones que te ha dado en el partido de Sevilla y en el partido contra el Paris Saint-Germain, que es que lo nota el Madrid, ¿eh?
Bueno, nota el Madrid, por supuesto que lo nota el Madrid. Cristiano no está bien y Cristiano, yo creo que él cambia la posición consciente de... El otro día lo comentábamos en la transmisión de Canal Plus Partidazo en Sevilla. Yo creo que él es consciente también de que físicamente esas arrancadas desde tan atrás ya no las hace igual. Y un poco, aunque le gustaría hacerlo, yo creo que él, su posición es un poquito irse más de nueve. Él ha habido fases de su carrera que quiere jugar de nuevo. Yo recuerdo la Eurocopa en Basilea, en un partido contra Alemania, por ejemplo, que perdió Portugal en cuartos de final, la Eurocopa del 2008, la primera que gana España, la España reciente, ¿no? Él jugaba de nueve ahí con Scolari, recuerdo, el seleccionador, y él ahí no funcionaba, pero bueno, es este tramo final de su carrera que quiere jugar ahí. Dicho esto, el otro día, en Sevilla no jugó ahí porque jugó Bale de 9 y para mí no estuvo mal Bale, la verdad, fue de lo poco salvable del Madrid. Él jugó un poquito a la izquierda, pero yo creo que no está bien. Y él, como no está bien, tiene esa angustia, él sabe que no está rindiendo bien y creo que a veces perjudica, porque es verdad que hay jugadas que él frustra también, ¿no? Y le pasó en el Calderón y le pasó el otro día. Yo me acuerdo de una jugada en el Calderón que Modric se le queda mirando porque es un contragolpe que Modric está solo y quiere resolver él, ¿no?
Claro. Hay jugadores del Madrid que están un poco más también por debajo de lo que se esperaba de ellos, ¿no? Porque Casemiro ha pegado un pequeño bajón, era un jugador y parecía inexpugnable y ahora mismo ya...
El otro día no estuvo bien, perdió muchos balones. Yo sinceramente...
Kroos, Kiko, Casilla...
Bueno, Kroos, lo de Kroos, claro, Kroos es más jugador que Casemiro, ¿no? En todos los sentidos. Y yo creo que Kroos sí que necesita recuperarse. Kroos es una versión de Kroos que... Es que no es Kroos, es... Creo que es un futbolista que jugando más arriba en la selección alemana rendía muy bien. Se le ha intentado reconvertir a medio centro, donde yo creo que los primeros tramos de cuando llegó al Madrid lo hizo bastante bien, pero no es su sitio tampoco. Y ahora está totalmente indefinido realmente. Yo lo que sí creo en Casemiro es que creo que puede hacer mejor a Kroos y a Modric porque les va a colocar en sus posiciones. Yo creo que realmente el Madrid, el esquema ideal es el 4-3-3, con Casemiro y con dos interiores que son Kroos y Modric. Lo que pasa es que Kroos no está nada bien.
El cambio, el que sí está muy bien y apuntaba maneras ya cuando jugaba en su anterior equipo, es Konoplyanka, al que tú ya viste hace 5 años.
Bueno, yo a Konoplyanka, yo le tengo un cariño especial a Konoplyanka porque yo le descubrí en preparando la guía del diario AS para la Eurocopa del 2012. No, perdón, para el 2011, la sub-21 del 2011, que yo hice esa Eurocopa en 4. Y me encantó. Le vi en el 2010 con partidos con la sub-21 y me pareció un jugador impresionante. Estaba ya en el Dnipro, estaba empezando a surgir y me pareció sensacional. Luego no hizo una buena Eurocopa 2011, ni él ni Yarmolenko. Estuvieron bastante mal los dos, pero me parece un crack. O sea, creo que es un futbolista verdaderamente desequilibrante de verdad y yo creo que es un futbolista que va a acabar. El Sevilla ya es un equipo importante, pero probablemente puede acabar en un grande de Europa.
Es que además es desequilibrante de una forma incesante, porque sí. Ataca 80 veces y 80 veces lo intenta.
Sí, el otro día,
y las consigue muchas veces, además.
El otro día estaba en un partido rodeado de grandes estrellas que son superiores a él. Hablo del mismo Cristiano, Kroos, Modric, etcétera. Y el jugador determinante del partido fue Konoplyanka. no fueron ninguna de las otras estrellas que tenía enfrente, ¿no? A mí me parece que es un jugador sensacional y que además su posición natural es donde está. Él es diestro, tiene buena salida por los dos perfiles porque sale muy bien por la izquierda también, pero esa jugada que él hace yéndose hacia adentro, ahí es donde te mata. Es un crack, para mí es un crack.
Vamos a Italia, la Fiorentina, líder en Italia, con un fútbol poco italiano.
Sí, bueno, le he visto casi todos los partidos. Esta mañana he estado viendo, no había tenido tiempo el fin de semana, el partido con la Sampdoria en Marassi, que gana 0-2, y me ha vuelto a entusiasmar la Fiorentina. Yo sé que no tienen los jugadores de la experiencia de otros equipos y quizá eso le pueda pesar al final, ahora está líder, pero es un equipo que da gusto ver jugar, porque... hay dos detalles. Un equipo que es el equipo menos amonestado de la Serie A, y eso es importante, pues es un equipo que tiene permanentemente la pelota. Y hablando de los equipos grandes de Europa, solo tienen más posesión de balón el Paris Saint-Germain, esto es estadístico puro, el Paris Saint-Germain, el Barcelona y el Bayern de Múnich. El cuarto es la Fiorentina. Ya sé que tener la pelota muchas veces no significa gran cosa, pero es que la Fiorentina la tiene, la mueve con velocidad y es un equipo que llega permanentemente al ataque. Por ejemplo, está jugando con Bernardeschi, que es un zurdo media punta de mucha calidad, de carrilero. Él juega con tres centrales, Bernardeschi, carrilero, Pascual en la otra banda, el otro no estuvo Marcos Alonso, y tiene jugadores en un gran nivel como Iličić, Borja el otro hizo un gran partido, Kalinic. A mí me parece un equipo que da gusto ver. Y yo, sinceramente, creo que puede aspirar a ganar la Liga. No sé si la va a ganar, pero puede estar ahí, ¿eh?
¿Viste el derbi romano también?
Sí, lo vi.
Roma-Lazio, ganó la Roma.
Me parece que fue la Roma bastante superior. Creo que Rudy García hizo algo muy importante, y es que no estaba De Rossi. Metió a Banquer, que es un chico que ha llegado este año francés del Dinamo de Moscú, que es un mediocentro defensivo, no muy conocido, pero hizo una buena labor porque eso hizo que, tampoco estaba Pjanic, y eso hizo que Nainggolan jugara de interior. Y eso mejoró mucho a Nainggolan. Y al final la Roma, yo creo que dominó el partido, hizo un gran primer tiempo Dzeko. Falqué no estuvo bien, jugó de interior izquierdo, no estuvo bien, pero yo creo que la Roma fue superior y ganó bien. Y el segundo gol es un clásico gol a la contra de Gervinho, que es un futbolista que, con espacios, tanto él como Salah, que se lesionó, por cierto, son devastadores. 2-0 ganó la Roma y a mí creo que ganó con justicia.
En Inglaterra, nos ha dicho Cesc Fàbregas, que por cierto no fue titular el pasado fin de semana, que no fue justa ni merecida la derrota de su equipo.
Pues,
¿estás de acuerdo con eso?
Estoy de acuerdo con él, sí. Yo comenté el partido en Canal Plus y no mereció perder el Chelsea. La verdad es que el Chelsea es un equipo que no está bien. Es imposible que sea casualidad que esté con 11 puntos. Ha hecho partidos horribles y el equipo no está bien, pero el otro día en Stoke no mereció perder, la verdad. Yo creo que hizo un buen primer tiempo Hazard. Vi mejor a Matic, vi mal a Diego Costa. Estuvo bastante mal, Diego Costa. Y el equipo al final recibió un gol en una de las pocas jugadas que se le acerca al Stoke, y luego ya en la segunda parte se atascó bastante más. Pero bueno, no le sale nada, y yo creo que jugando así, por lo menos el equipo tiene que empezar a sacar un poco la cara, como le ha pasado a la Juventus en Italia, ¿no?
El que es un equipo un poco contradictorio es el City, ¿no? Porque hace partidos buenísimos y partidos petardos como el empate en Villa Park, ¿no?
Fue muy decepcionante, porque ante un Aston Villa que es último por algo, que está jugando muy mal, el equipo en ningún momento me dio la sensación de que se fuera del todo al ataque, salvo en el tramo final, ¿no? Yo esperaba cambios mucho más ofensivos. Es verdad que tuvo la mala suerte de que se lesionó Boni, y no estaba Agüero, que está lesionado. Al final empezó jugando con De Bruyne de falso 9 sin Boni, y luego acabó jugando con Sterling, que tiene mucho más sentido de falso 9, que ha jugado en el Liverpool ahí. Pudo ganar, tuvo alguna ocasión para ganar, pero me decepcionó bastante el City. Es un partido que no se le puede escapar al equipo, la verdad.
En el Arsenal, Ozil está en su mejor versión.
Sí, y afortunadamente para el Arsenal, porque el Arsenal tiene una plaga de lesionados tremenda. Desde Bellerín, el lateral derecho, no está Walcott, no está Wilshere, no está Oxlade, no está Ramsey. Son muchas bajas y Ozil afortunadamente está bien, está siendo el máximo asistente de la liga. Y claro, Ozil en buena forma es un crack, es un futbolista que te gana partidos. El otro día no pudo ganar el Arsenal, yo creo que fue justo el empate. Hubo tramos de dominio del Tottenham, pero Ozil dio 3 o 4 pases de gol. Marcó uno de ellos el Arsenal, un pase de Ozil, y Giroud falló 2 que debió haber metido. Estuvo a punto de ganar casi el solo el partido el Arsenal, pero bueno, está empatado en el liderato con el City. Lo discutíamos con... aquí en el programa. Yo soy muy de Wenger y creo que este año puede ganar la Liga, por el nivel futbolístico que tiene.
Bueno, en Inglaterra, la Premier, de todas formas, el equipo revelación es el Leicester de Claudio Ranieri.
Sí, ahí está Ranieri. Te digo una cosa, está haciendo buenos resultados y está siendo muy Ranieri, porque es un equipo bastante contragolpeador. Es un equipo que, a ver, yo creo que se va a caer, ya te digo. Yo creo que el City no, el Leicester no va a aguantar mucho tiempo arriba, porque le ves jugar el otro día contra el Watford de Kike, tuvo incluso hasta suerte, ¿eh? En el primer tiempo el Watford le domina y le crea ocasiones. Lo que pasa es que le sale todo al Leicester. Y luego a la contra es un equipo muy peligroso. No tiene mucha calidad en el medio campo, la verdad. Con Kanté, con... es decir, no es un equipo que elabore mucho juego, pero con velocidad te mata, porque Vardy es sobre todo un jugador rápido y está de dulce. Prácticamente todos los goles que ha marcado, o la mayoría han sido contras y con espacio por delante. Eso le está saliendo muy bien.
Ya que estamos hablando del fútbol inglés, es el Inglaterra, es la rival de España el próximo viernes en Alicante. ¿En quién nos debemos fijar?
Bueno, es una selección que ha hecho una gran fase de clasificación. Yo no termino de creer mucho en Inglaterra. Yo creo que le faltan jugadores de primerísimo nivel europeo, francamente. Salvo a Sterling y quizá alguno más. Rooney, vamos a ver cómo llega a la Eurocopa. Pero bueno, vamos a ver una selección con dos o tres jugadores emergentes muy interesantes. Stones, uno de ellos, que yo creo que jugará con Cahill en el centro de la defensa. Me parece un central de una tremenda jerarquía. Creo que va a ser el gran central inglés del futuro. Y bueno, yo creo que sacará más o menos el equipo clásico. Quizás juegue Curry, jugará Sterling también, Rooney. Yo creo que vamos a ver una Inglaterra competitiva, pero yo creo que esta serie de amistosos ya contra equipos de primer nivel la van a poner en su sitio a Inglaterra.
Por cierto, tenemos eliminatorias de repesca. Por ejemplo, la de Ucrania y Eslovenia.
Sí, bueno, es una
eliminatoria... ¿Hay problemas en Ucrania?
Hay muchos problemas. Yo tengo varios amigos periodistas ucranianos que están muy metidos en la selección y me consta que hay muchos jugadores que están contra Fomenko, contra el seleccionador. Y están contra él porque le ven como demasiado anticuado. Ellos piensan que... las principales estrellas de la selección ucraniana piensan que los métodos de Fomenko no son demasiado modernos y no están muy contentos con Fomenko. Y vamos a ver qué pasa con Eslovenia, que es un equipo que engaña. Tiene buenos jugadores... No, ninguno de primerísimo nivel, salvo quizás Handanovic, el portero, pero ojo que a doble partido Eslovenia es capaz de eliminar a Ucrania y dejarla fuera de la Eurocopa.
Y la otra es Bosnia e Irlanda.
Sí, yo creo que es la otra más apetecible. También es bonito el socio de Dinamarca, pero a mí el Bosnia e Irlanda me parece fascinante, porque Bosnia sí que tiene un buen equipo. Bosnia tiene una serie de jugadores desde Pjanic hasta Dzeko, Salihovic, Lulic, Biska en la banda derecha. Es un equipo que tiene mucho nivel y yo creo que puede dejar fuera a Irlanda. Yo, esa eliminatoria la tengo mucha... Tengo muchas ganas de verla.
Y cruzando el charco de cara a las eliminatorias del Mundial del 2018, tenemos el partido por excelencia en Sudamérica, sí, que es el Argentina-Brasil.
Bueno, es el partido que hay estos días en el mundo, ¿no?
Con todo el cariño para los chilenos, que ahora mismo son los que mandan allí.
Sí, claro. Hay un Chile-Colombia muy bonito en Santiago también. Ya sabes que lo que opino yo, que las eliminatorias sudamericanas son tremendas, son espectaculares. Hay un Perú-Uruguay también bonito en Lima, con Perú muy exigido, pero bueno, está Argentina-Brasil. Vamos a ver, vuelve Neymar, por supuesto. Argentina tiene muchas bajas, ya sabemos que no está el Kun Agüero, no va a estar Messi. Vamos a ver qué equipo arma Argentina. Parece que va a jugar con Higuaín de 9, quizá entre Correa en la izquierda. Yo creo que más o menos va a armar ese equipo. Parece que va a jugar con 4-3-3 Argentina. Y bueno, yo creo que Argentina debe ganar. Brasil no está bien. A pesar de que vuelva Neymar, Argentina yo creo que en casa debe ganar.
En la CONCACAF debuta Osorio con México.
Bueno, es un partido contra El Salvador. Empieza México, las eliminatorias de la CONCACAF no son las de Sudamérica, pero son también terribles, porque aunque no es el mismo nivel, hay unos ambientes. Por ejemplo, el segundo partido de México es en San Pedro Sula, en Honduras, y de verdad van a jugar casi a 40 grados con un clima tremendo, con la gente. Son partidos muy difíciles para los grandes de CONCACAF. Tengo mucha ganas de ver el partido porque debuta Osorio, un técnico que yo conocí muy bien en el Mundial de Brasil. Él estaba de comentarista con Winsport de Colombia y desayunaba casi todos los días con él, y la verdad es que hablamos de fútbol muchísimo. Y me ganó Osorio. Luego se fue a entrenar a Sao Paulo y yo espero que le vaya bien con México. Él ya ha comentado que va a jugar él suele jugar con un punta, pero que está muy bien tanto Jiménez, él es del Atlético, está en el Benfica, como Chicharito, como Oribe Peralta, que los tres están muy bien, y que seguramente juegue con dos el primer partido. Yo creo que contra El Salvador jugará con dos, pero el partido en San Pedro Sula jugará con un punta solo. Y ya he dicho que Layún, que está jugando por la izquierda muy bien en el Oporto, va a jugar de lateral derecho. Va a hacer algunos cambios con respecto a las posiciones naturales de los jugadores. Vela va a jugar por la izquierda arriba. Y es curioso porque él habitualmente juega con defensa de tres. En Nacional de Medellín siempre ha jugado así, pero parece que va a cambiar y va a jugar con cuatro. Hombre, el partido es fácil para México, pero luego el de Honduras va a ser el difícil.
Has estado muy pendiente del Campeonato del Mundo Sub-17, que ha supuesto pues un empujón extraordinario otra vez para el fútbol africano.
Sí,
que en las categorías inferiores domina, pero...
Final africana. Malay, ¿no? Ya fue una final africana en el Mundial aquel que se sacaba con el pie. Ya lo tenemos que comentar. Aquel Mundial en Japón, Sub-17, que la FIFA se inventó que se sacara con el pie. Y ese es el Mundial donde yo descubrí a Totti, por cierto, con 15 años.
Anda, mira.
Sí, un día lo comentamos. Ese partido contra México tiene mucha amiga. Pero bueno, hablando del Mundial actual, la final Nigeria-Mali, muy superior Nigeria, con dos jugadores muy por encima de los demás. Nwankali, que es el número 10, el armador del equipo, y el otro es el delantero Osimhen, que es un chico de 16 años, que la verdad le ves jugar, no sé si tendrá la edad exacta, porque le ves con mucha fortaleza, pero ha hecho 10 goles. En el africano sub-17 que se juega en Níger, había sido espectacular. Hay un partido contra Zambia que es impresionante los goles que marca, y la verdad es que no le han podido parar en todo el torneo. No vamos a ver hasta qué punto progresa ese jugador, porque hay jugadores que se acaban quedando. Pero bueno, Nigeria muy superior, y curiosamente en el africano sub-17 fue cuarta. Perdió la semifinal con Sudáfrica y luego perdió el tercer puesto contra Guinea, pero ha sido muy superior al resto en este Mundial.
Lo mejor de Europa, Bélgica y Francia.
Pues mira, Bélgica ha sido tercera, ha tenido varios jugadores muy interesantes, muy muy interesantes, pero me quedo sobre todo Van Zeir, un chico del Genk que me ha encantado, pero me quedo con Francia. Francia ha tenido muy mala suerte porque Francia hizo una gran primera fase con jugadores de mucho nivel como Adelaide, por ejemplo, Maurice, pero perdió en octavos contra Costa Rica, de esos días que no te sale nada, empataron a cero, en el Mundial sub-17 no había prórroga, se había penaltis directos y perdieron por penalti. Yo creo que es una selección que podía haber ganado incluso el Mundial o haber peleado con Nigeria.
La que ha ganado la Champions de África ha sido el Mazembe.
El Mazembe, el entrañable de Mazembe, el otro día hablaba con Evangelio, ha ganado el Mazembe ganando 2-0 al USM Argel en el partido de vuelta en un... Yo no quiero decir atraco, es una palabra muy fea, pero el primer penalti que le pitan al Mazembe es un escándalo, a favor. No, los argelinos, no me extraña que montaran en cólera, hubo un expulsado porque fue un penalti escandaloso. No es penalti para él, es un balón que de un central del equipo argelino despeja a córner, no roza al delantero del Mazembe, le pitan penalti. Fue el 1-0 y al 2-0 y el partido lo ganó con relativa comodidad. Dos detalles, no estaba Calaba, que es el mejor jugador del Mazembe, el mejor mediapunta del Mazembe, jugó a Sante y jugó bastante bien. Y luego en la segunda parte sale a Sale, chico de Costa de Marfil, que fue el héroe, porque es el que provoca el penalti y el que marca el 2-0. Y bueno, lo más interesante del Mazembe, que va a jugar el Mundial de Clubes, el otro día comentábamos, solo tiene dos congoleños en el equipo. Solo tiene un jugador que ha jugado en Europa, que es Sincal, al mediocentro, que ha jugado en el Sochaux y en el Grasshoppers de Zurich. Y se está poniendo de moda en África el tridente, que el otro día se partía de risa Evangelio, es el Ulisata, que es el tridente... Como aquí decimos MSN, BBC, el Ulisata es el tridente, que es Ulimwengu, Samata, Traoré, que son los tres delanteros del Mazembe. Así que nos acordaremos en Mundial de Clubes del tridente Ulisata.
Ulisata,
acordaos, pues es interesante.
Lo mejor de Fiebre Maldini esta semana, Sir Stanley Matthews.
Sí, bueno, conseguimos en el programa la copia íntegra del partido homenaje en el año 65 a Stanley Matthews. Hablamos de uno de los grandes mitos del fútbol inglés y del fútbol mundial, porque jugó hasta los 50 años, para el que no sepa mucho de él, era un poco el rey del regate, el primero que inventó el regate en corto probablemente en Europa, donde se jugaba un fútbol mucho más físico, mucho menos técnico en ese sentido. Él inventó el regate realmente y jugó en el Stoke, en el Blackpool, volvió al Stoke y con 50 años se retira y monta un partido homenaje que es el Stoke. En realidad es una selección británica con la camiseta del Stoke, porque juega Jimmy Greaves, Bobby Charlton, juega Cohen, por ejemplo, Bobby Moore, contra una selección mundial con Di Stéfano, con Gento, con Puskas, con Yashin, con Schneidinger, por ejemplo, con Masopust, con Kubala, que ya estaba en el Español en aquella época, y vimos el partido completo y la verdad es que, bueno, vimos un resumen, hemos visto el partido completo y la verdad es que es un espectáculo ver, por ejemplo, jugar a Kubala, ¿no?, en el partido. Y para que entendamos el significado de Stanley Matthews, le retiran en hombros después del partido Puskas y Lev Yashin.
Anda.
Nah, es uno de los grandes de la historia del fútbol, probablemente Stanley Matthews.
Ah. Uno que puede ser grande, y esa es la recomendación del joven de la semana, Gianluigi Donnarumma.
Donnarumma, el portero del Milan.
16 años.
Sí, el otro día jugó porque está lesionado Diego López. Ya, seguramente algunos se acordarán, le vimos jugar contra el Madrid en Estados Unidos en pretemporada, pararle un penalti a Toni Kroos, en algún partido que empataron a cero y ganó el Madrid por penaltis en la tanda, le paró un penalti a Kroos y el otro día hizo una exhibición contra el Atalanta. Fue espectacular las tres o cuatro paradas que hizo y le dieron el empate, pues fue empate a cero ante el Atalanta, al Milan. Yo espero mucho de él, lo que pasa es que cuando vuelva Diego López jugará, pero ojo a este chico que va para portero importante, ¿eh?
¿Y qué partido nos recomiendas esta semana?
Pues mira, como estamos en semana de Eurocopa, un partido que quizá todo el mundo no ha visto, pero yo creo que es un partido que recomiendo que la gente vea, que es el Francia-Bélgica del 84. Eurocopa de Francia, acaba ganando Francia. Francia había jugado el primer partido contra Dinamarca, un partido bastante flojo, ganó 1-0 con un gol de Platini. Ese día expulsan a Moros al lateral derecho por dar un cabezazo a un danés. Entonces, en el segundo partido entra Luis Fernández de lateral derecho. Y el resto del equipo es impresionante. Es el equipo del Mundial 82. Es Gengini, Tigana, Gires, Platini. Bueno, es un verdadero espectáculo el equipo. Y en ese partido ganan 5-0. Platini da una de las mejores exhibiciones que yo he visto individuales nunca, la verdad. Y bueno, Platini gana su Eurocopa casi el solo, la verdad. Es similar a lo que hizo Maradona dos años después en el Mundial 86. Y luego, Luis Fernández juega de lateral derecho, pero acaba siendo el gran mediocentro o el gran centrocampista de la gran selección del 86. Pero en aquel partido juega en el lateral derecho. Es un partido históricamente muy importante por todo lo que significa el nacer la Francia de Luis Fernández, que yo creo que incluso era superior a la del 82.
Terminamos con las preguntas de los oyentes. Esta es la primera.
Maldini crack, soy Rafa de Mojados. Quería preguntarte, en un hipotético partido entre los mejores jugadores de América y los mejores de Europa, ¿quién crees que ganaría? Venga, un abrazo.
Es difícil, pero... Para mí los dos mejores jugadores del mundo ahora mismo son americanos, que son Messi y Neymar. Así que por eso habría que pensar que ganaría América, ¿no?
Vaya.
Mira, aprovechando ahora la destitución de Moyes, de la Real Sociedad, si me podía decir Maldini algún entrenador o jugador inglés que haya triunfado fuera de su país. Un saludo, genio.
Pues, hombre, Tosak ganó una liga con el Madrid. Hablamos, bueno, hablamos de galés, pero bueno, hablamos de británico, ¿no?
McManaman en el Madrid, ¿no?
Sí, McManaman, ganó una Champions o dos Champions. Bueno, yo creo que sí, pero es verdad que no ha habido ninguno que haya marcado una época en el fútbol europeo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, que es a lo que se refiere, no.
Me está diciendo Maracocha, Paul Gascoigne en el Lazio.
Bueno, estuvo un par de años bien, sí, pero vamos, a ver, no marcó
triunfar,
época,
triunfar.
¿No? Triunfar, no. Yo creo que
Maracocha, no te pases lista.
Hola, Julio, soy Marcos de Somosierra. Oye, hoy he leído que Michu se vuelve a España a jugar un equipo de tercera división. Me llama mucho la atención. ¿Realmente es que después de la lesión no tiene nivel o capacidad para estar en un equipo más arriba? ¿O ha sido una de las condiciones del Swansea para dejarle libre? Nada, muchas gracias, un saludo.
Bueno, es difícil saber el nivel que tiene Michu, porque habría que ver en los entrenamientos. Yo no lo he visto, lógicamente, en los partidos casi no ha jugado, pero yo creo que un futbolista que ha jugado al nivel que jugó en su momento en varios equipos, incluso llegó a la selección, yo creo que tiene que volver por lo menos a un equipo relativamente importante, no en tercera división. O sea,
la lesión creo que le está trayendo.
Sí, vamos a ver, ojalá pueda recuperarse por lo menos para jugar otra vez, quizá en primera, ¿no?
Maldini, soy Emiliana, tengo 88 años. Caray. ¿Quién crees que va a ganar a UEFA este año? Un saludo muy grande, adiós.
Bueno,
grande.
Primero es felicitar a Emiliana que con 88 años tenga las ganas de saber quién va a ganar la Europa League.
¿No?
La
de saber que...
Y sobre todo que escucha el partido de las 12, así que muchas gracias, Emiliana. Pues mira, te voy a decir una cosa, lo digo con cierto reparo. O sea, ojalá el Sevilla se clasifique, pero lo tiene muy difícil, hay que ser realistas. Si el Sevilla queda tercero de grupo, es una competición muy del Sevilla, que lleva dos seguidas, y yo creo que puede ser uno de los grandes favoritos. Aunque espero que no, porque pase de grupo. Pero si no pase de grupo, yo doy al Sevilla con bastantes opciones.
Caray, sería la tercera.
Sería bonito, ¿eh?
Hola, soy Jairo de Valladolid. Quería preguntarte si para ti la Champions más meritoria de un equipo modesto es la del Oporto, o alguna que consideres similar. Gracias.
No me acuerdo de todas de memoria ahora mismo, pero el Oporto la final fue contra el Mónaco, es decir, fue una final bastante extraña, no fue un equipo de un rival de un primerísimo nivel mundial. Seguramente sí, de las más inesperadas, ¿no? Porque aquel Oporto realmente había ganado la UEFA el año anterior.
El Oporto de Mourinho,
sí, había ganado ya la UEFA el año anterior, pero realmente fue una gran sorpresa que ganara. Sí, tuvo mucho mérito que aquel equipo ganara la Champions, sí.
Venga, dos preguntas muy rápidas. Una de Tino: ¿qué opinas de la Liga Escocesa y en especial del Rangers?
Bueno, el Rey está en segunda, o sea que por el tema del económico se le bajó a tercera, luego subió un año, bueno, le subieron a segunda, de momento sigue en segunda, y bueno, opino que es una liga que nunca han tenido un gran nivel porque falta competitividad, ¿no?
Y Jorge García te pregunta, en caso de vender a Cristiano en Madrid, ¿con qué jugador o jugadores fichables crees que estaría bien cubierta la baja en el Madrid?
Bueno, yo creo que Agüero en el Madrid sería impresionante. Yo es que en Agüero tengo una sensación de que es uno de los delanteros para un, bueno, estar un grande ya, pero yo creo que en el Madrid haría muchísimo, por ejemplo.
Maldini, muchas gracias. Te escuchamos el próximo martes.
Aquí estaremos.
Gracias.